Muy bien, esta cortina quiere decir que está con nosotros Ramiro Sanchís. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien. Qué linda la cortina, que la verdad que está muy bien hecha. La cortina.
Sí, es Brian Eno y Robert Fripp.
Exacto, Robert Fripp, uh-huh. Exactamente. Sí. Bueno, ¿de qué va la última columna del 2024 de Mitos del Futuro?
Bueno, después de haber dado un paseo bastante largo por zonas latinoamericanas, cuyos libros apenas llegan acá, vamos a terminar el año con un autor uruguayo. Así que vamos a hablar de Marcelo Damonte y su novela Perro. Me gustaría una introducción que tiene un poco que ver con celebrar que en este momento la ciencia ficción uruguaya está en una especie de estado de agitación. Hay editoriales especializadas que progresan, que sacan títulos, que hacen movidas. No sé qué quiere decir, si eso repercute en nada, sea en ventas o en escritura o en lo que fuese, pero es cierto que se está moviendo el ambiente. Y otra de las editoriales, además de MIG21, además de El Ruido Blanco, MM Ediciones, además de Ediciones Solaris, es la editorial que justamente dirige Damonte, que se llama Díaz Grey, por este personaje onetiano, que podríamos pensar que algo, no me animo a decir fantástico, pero meta algo hay, porque recordarán que sale de La Vida Breve y otras novelas, y es toda una ficción dentro de la ficción. Uh-huh. Así que no es un mal nombre para una editorial cuyo acercamiento a la ciencia ficción y a otros géneros es bastante anómalo, en ese sentido uno puede ver en las otras editoriales que nombré, sobre todo en Solaris y en Ruido Blanco, MM Ediciones, una ciencia ficción quizá más, no quiero decir convencional, pero más el tipo de textos que nadie dudaría
más
que
clásica.
Son ciencia ficción. En cambio, lo que encontramos en Díaz Grey Ediciones ya tiene otro perfil, y esta novela de Damonte es un buen ejemplo de eso. Tiene de todo, en el sentido de cosas que son fácilmente vinculables a la ciencia ficción, pero también tiene del otro lado, de lo weird o lo más distópico, hay trabajos de extrañamiento del lenguaje. Bueno, a gran escala es una novela de lo que podríamos llamar ficción climática, por un lado, ¿no? Estas distopías postapocalípticas, como quieran distinguir esos dos términos, pero con un énfasis en el cambio climático. Ah, o sea, hay un México ahí en la frontera con Estados Unidos, en el norte, que por un lado, por el cambio climático, padece unas nevadas un poco tóxicas, medio mutágenas, un poco en la línea de Mugre Rosa. El Mugre Rosa de Fernanda Trías no es una nevada, por supuesto, pero sí es un fenómeno extraño que está en el agua, está en el aire, es una niebla. Bueno, acá es una nevada que no debería estar ahí porque no se dan las condiciones usualmente para que nieve, y además tiene este componente raro, es medio rosado, etcétera. Y además, todo el territorio está como inundado, entonces lo que antes era el continente, esa parte, el extremo ahí de Norteamérica, digamos, tierra, montaña, etcétera, ahora son islas, ¿no? Está todo anegado y tenemos islas, un archipiélago, y ahí es donde transcurre buena parte de la acción. Ahí tenemos un componente de un género específico que sería esta ficción climática, como hay muchos libros, incluso alguno por acá, La Sublevación de la Lluvia de Martín Lasalt, por ejemplo. Uh-huh. En Argentina están los libros
la
de Claudia Boaf.
La Subversión de la Lluvia. Hay otro libro que se llama Los Días del Agua de Miguel Mota.
Ahí
está. Es el primer premio nacional de literatura, pero estamos hablando
es un tópico interesante.
Y después está Valar, ¿no? Un mundo sumergido.
¿Mm? Bueno, se podría pensar que el punto en que desde la ciencia ficción surge esa suerte de distopía climática es Valar, claro. O bueno, se podría ir un poco más atrás, La Tierra Permanece. No quiero decir El Día de los Trífidos, porque hay una cosa extraterrestre, los genocidas. Hay mucho material desde la ciencia ficción de fines, segunda mitad del siglo XX, que sienta las bases de lo que ahora mucha gente llama ficción climática. Margaret Atwood, por ejemplo, en la trilogía final, esta de Oryx y Clark, etc. Bueno, por ese lado hay antecedentes interesantes. Pero la novela de Damonte no se queda ahí. Tiene otro lado muy interesante, que es como una suerte de meta ciencia ficción, donde uno nota mucho las referencias a la tradición. Entonces, en una de estas islas hay una suerte de laboratorio, no queda claro si es una corporación, una cosa medio secreta, misteriosa, ilegal, que investiga las difusas fronteras entre las especies. Y ahí uno piensa enseguida en un originario, digamos, un maestro de la ciencia ficción o de la proto-ciencia ficción, un precursor, que es H.G. Wells, ¿no? Y ahí está la isla del Dr. Moreau. Exactamente. De hecho, Moreau es el, ¿no?, escrito así, M-O-R-O, es el personaje a cargo de esta unidad de investigación. ¿Ah? Y lo que está haciendo es justamente hibridar especies, crear quimeras genéticas. ¿Ah? Entonces ahí ya hay todo una exploración de una ciencia ficción especulativa con algo que la ciencia viene haciendo hace tiempo, que es problematizar, criticar, etcétera, la noción de especie como creemos recordarla, de Linneo o incluso de Darwin, ¿no? Esa cosa más historia natural, más básica, donde las especies son unidades separadas. Bueno, no hay nada de eso, y hay toda una suerte de zona donde las especies se pueden combinar, ¿ah? Como en la isla del Dr. Moreau.
Claro.
Así que ahí hay otra preocupación interesante de la novela, ¿ah? Pero además, esta conexión con las, digamos, bases, los fundamentos de la ciencia ficción como género, como tradición, también nos acerca a otros tópicos, podríamos llamarlo, ¿ah? Y a otros personajes. Uno de esos personajes es nada más y nada menos que Ambrose Bierce, ¿ah? Que, si recordarás, Pablo, su muerte, su desaparición, es un misterio, ¿no? O sea, el hombre se vinculó con la Revolución Mexicana, si mal no recuerdo.
Sí, sí, era mayor, y deja Estados Unidos y se va a la Revolución Mexicana, en pleno caos de México, y desaparece. Sí. Nunca se supo, hay una novela, bueno, una película, Gringo Viejo, que precisamente claro, habla, fantasea con los últimos días. Que
y ahí entra mucha especulación desde el lado, vamos a llamarlo, ufológico, ¿no? Donde la teoría de que el hombre fue abducido. Y acá lo que tenemos es, desde esa ciencia ficción, viste que venía presentando géneros o subgéneros que son ciencia ficción, ¿no? La especulación con el cambio climático, la ingeniería genética que permita hibridar especies, etcétera, etcétera. Bueno, pero acá de pronto tenemos algo que es más fantasía, si se quiere, o fantástico, y es que este señor, Ambrose Bierce, está vivo. ¿Ah? Entonces es un inmortal, en el sentido de los inmortales borgesianos, que están buscando la manera de dejar de ser inmortales, ¿ah? Y lo tenemos como uno de los personajes centrales de la novela. Al no haber una explicación de su inmortalidad, lo único que tenemos medio similar a eso es una apelación a esta posibilidad de que haya sido abducido. Entonces quizás su inmortalidad implica una acción, una manipulación de estos extraterrestres de los que apenas se habla, o quizá que fue abducido porque ya era inmortal, no queda claro. Entonces ahí hay un espacio más cercano al weird, ¿no? Más cercano a lo no explicado, no explicable, lo que se da por sentado, lo que rompe un poco con la verosimilitud a propósito. Entonces ahí la novela se empieza a desplazar, empieza a volverse un objeto más anómalo. Y finalmente, dentro de, hay mucho más que esto, ¿no? Pero vamos a concentrarnos. Hay otro personaje muy importante, que es el que da el título a la novela, o sea, el nombre, Perro, que es también una criatura híbrida, se lo describe como un poco conejo, un poco perro, pero que además su mente, su cerebro, está convertido en una suerte de cosa cyborg, ¿sí? Y en esa conexión digital, informática, tiene acceso a algo que ya es más que internet, es como una suerte de acervo completo de conocimiento humano y de pensamiento. Entonces, es como una superinteligencia artificial, no un chat GPT, ¿no?, que quiere parecerse a nosotros, sino algo que va muchísimo más allá. Es una superinteligencia, ¿no? Es como si la singularidad famosa hubiese ocurrido en la mente de esta criatura. Entonces, es un cuerpo biológico, por un lado híbrido, que combina dos especies, que además está controlado de algún modo, aloja a una inteligencia artificial que supera lo humano por órdenes de magnitud, ¿no? Y hay partes de la novela, capítulos de la novela, narrados desde esta criatura, desde esta entidad, Y ahí es donde la experimentación con el lenguaje vuelve a esta novela un objeto literario, llamémoslo así, todavía más interesante, porque hay una búsqueda de un lenguaje intenso, denso en información, que intente producir esta sensación de algo que trasciende los límites cognitivos de lo humano. Y además tiene una importancia clave en la trama, ¿no? Bueno, más o menos con todo eso le podemos hasta sumar otras capas, hay múltiples narradores, también hay momentos en que se rompe lo que sería la trama en el sentido más inmediato del término y aparecen reflexiones o pensamientos de índole más filosófica, como si fuera una suerte de intervención del autor o de un sucedáneo del autor que lee un poco lo que acaba de suceder y lo vincula ya no tanto a la tradición más ciencia ficcionera, sino a filosofías. Entonces la idea
¿filosofía
de...
¿Filosofía qué filosofía sería?
En el sentido de una reflexión filosófica sobre los límites de lo humano, lo que podemos pensar un posthumanismo, lo que podemos pensar en el vínculo entre lo humano y lo animal, entre la manera en que la tecnología puede modificar esta cosa cyborg que somos, ¿no? Ya somos entidades mitad biológicas, mitad tecnológicas desde que existe la agricultura, la ropa, la escritura, ¿no? Acá en la reflexión que a veces irrumpe en la trama de la novela aparecen esos temas, ¿no? Entonces nos lleva la novela hacia una especulación que no es solo científica o pseudocientífica en el sentido en que lo es en general la ciencia ficción convencional, sino que también le da esta explícita manera de acercarse a la filosofía. Y ahí hay otro tono del lenguaje. Entonces, eso quizás sería, desde el punto de vista más de la escritura, lo más interesante o fascinante de la novela, que es cómo va alternando distintas texturas verbales, ¿no? Uno no lee la novela del mismo modo de principio a fin. Van apareciendo partes, zonas, donde la manera de presentarnos la información, de narrarnos, de la misma sonoridad de las palabras, el tono, la cadencia, va cambiando, ¿no? Entonces tenemos un objeto, como decía recién, anómalo, con muchas facetas extrañas. Y creo que es algo muy interesante, pues, saliendo un poco de la novela misma y poniéndola en contexto, creo que es una de las novelas más interesantes que han aparecido en la ciencia ficción uruguaya. No abunda la ciencia ficción uruguaya en novelas, quizás, a lo mejor es como una escena más centrada en el cuento, etcétera, pero hay novelas, por supuesto, y esta viene a sumarse a esa línea desde un punto de vista más radical, rupturista, incluso si se quiere, y eso la convierte en algo todavía más interesante, porque ya la ofrece al lector una perspectiva de algo nuevo, distinto, anómalo, no solo en sí mismo, en su trama, en sus ideas, en el concepto manejado, sino en su relación con el género, que de alguna manera también se vincula con esto que decía al principio, el momento en que está pasando algo nuevo en la ciencia ficción uruguaya, al menos, ¿no? Que abundan propuestas, se diversifica el campo, siguen siendo pocos los autores y autoras, pero de alguna manera hay una sensación de una expansión. Cada vez es más difícil pensar que hay una forma medio central que pueda describir en líneas generales la ciencia ficción uruguaya, sino que van apareciendo textos desafiantes de eso, distintos, que abren un poco la perspectiva.
Yo agregaría esto que acabas de decir, simplemente también, digamos, se están dando como crecimientos o trayectorias, ¿no? Este Ruido Blanco llega a la número 12, ¿no? O sea,
sí.
12 años. MIG 21 ya tiene sus, ¿no? Algunos añitos. Bueno, Díaz Grey es esta editorial que yo conocía muy lateralmente y bueno,
No, por eso hay como... Es tentador decir que es un buen momento para la ciencia ficción uruguaya. Porque, como bien decías, por primera vez hay una publicación periódica que llega al número 12. Eso no existió nunca. Es la primera vez, ¿eh? 12 entregas de un proyecto que se mantiene, que es consistente, que de algún modo crece también. Esto es en el sentido de Ruido Blanco. Pues, Mil, gracias por la mención, tenemos muy poco, tenemos 4 años. También tenemos bastantes libros porque producimos lo más rápido que podemos, pero sí, también tenemos, espero, quiero creer, una pauta de crecimiento. Luego está Solaris, se puede decir lo mismo, y Díaz Grey se suma, ya tiene varios libros en realidad, incluso ha salido al mismo tiempo que la novela de Damonte, surgió un libro que se llama Pirámide, que incluye cuentos del propio Damonte, de Olimpia Frick,
y
Andrea Arismendi, exactamente, que son cuentos de estos tres autores, ¿no? Y también propone algo que puede ser el comienzo de una serie, a lo mejor es una manera de presentar textos de varios, en vez de decir muchos textos de muchos autores, hay bastantes textos de tres autores, y es otra manera de ofrecer una perspectiva distinta, por ejemplo, a lo que hace Ruido Blanco, que hay 20 cuentos de 20 autores, por ejemplo, ¿no? Entonces también le va dando diversidad en ese sentido a las propuestas. Por eso es tan tentador decir que la ciencia ficción uruguaya está atravesando un buen momento. Vamos a ver cómo sigue, ¿no?
Muy bien. Quedó presentado entonces en Mitos del Futuro, en la última columna del año, en la novela Perro. Faltó decir quizás que la novela Perro de Marcelo Damonte fue editada en México, ¿no?
Sí, en la primera edición tengo entendido que es de una editorial de México, claro, y luego lo que hace Díaz Grey es reeditarla acá.
Esta es la reedición uruguaya de esta novela.
Exacto.
Ramiro Sánchez, te mando
bueno,
un abrazo y
Pablo,
feliz
un abrazo,
fiestas.
Feliz año y ya nos volveremos a encontrar.